este lugar, ¿verdad? Luego tenemos la ética basada en 10 mandamientos. Amar al prójimo, la regla de oro, son expresiones de esto. No voy a hablar mucho de esto, hablaron mucho de esto en una ética normal de tu vida. La voluntad expresada de Dios está en los 10 mandamientos. Lo que Dios manda, lo que Dios expresa, que le agrada, le desagrada, está en la ley del Señor. En la edad de gracia, no obedecemos menos, obedecemos hasta más y lo hacemos de corazón. Como esta mujer que se casó con el hombre, ya dijo, no voy a ir a la casa porque me pone sus reglas, sino voy a hacer hasta mucho más por amor. Así nosotros guardamos los 10 mandamientos de corazón. Vamos a estudiar más de los 10 mandamientos mañana cuando hablamos, pero solo brevemente, no vamos a entrar en detalle. Pero, número 3, después de mirar Dios, ¿qué dice Dios en la Biblia en general? Segundo, ¿qué dice Dios en relación a los 10 mandamientos? Número 3, ¿cómo me guía el Espíritu Santo? Usando la palabra y usando la conciencia. Ahora, puedo decir seguir su conciencia. Pero si tú vas, naces en partes de África, hay un libro misionero escrito del niño sacrificado, algo, no sé qué. Pero ellos miraron allí, hace como los años 60 que escribió, Pichá, hijo de paz o algo. No he leído el libro, pero dentro del libro, según entiendo, si es ese libro, creo que sí. Dice que hay un hombre allí que ellos miraban a Judas como el héroe de la historia de la crucifixión. Y así que miraron como matar a otros tribus, como ético, cosa más buena, ¿verdad? No mala. Y tenía que mostrar el amor de Dios, el sacrificio de Dios, y entonces toda la historia va con eso, una historia verdadera. Pero su conciencia era tal que uno puede abusar, matar, hacer cosas malas, robar del enemigo, y era bueno, y eso era su conciencia. Pero aquí encontramos que cuando leemos la Biblia y somos salvos, Dios cambia tu conciencia. Y tenemos que tener una conciencia buena, bíblica, formada por el Espíritu Santo cambiando la mente y el corazón. Hechos 5, no mentir al Espíritu por prometer algo y luego pecar contra su conciencia al no cumplirlo. A lo mejor, Ananías y Zafira, allí creo que eran, ¿verdad? Prometieron algo, pero entonces su conciencia dijo, mira, yo debo guardar parte de esto para nosotros, y así es mejor pecar contra mi conciencia que pecar contra Dios, y decir mentira a Dios, que puede dar todo y no dar todo. Salmo 15, vamos a leer Salmo 15, esto fue al principio de esto, y es como el salmo básico de ética. Si alguien lo encuentra, le invito a leer todo Salmo 15 para nosotros, solo unos cuantos versículos. ¿Alguien tiene Salmo 15 para leerlo? Puedo leerlo, pero no quiero usar mi voz y prefiero despertarles a ustedes con esta bendición.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y justicia y habla verdad en su corazón, el que no culmina con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es mil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas, no se pagará como.
Amén. Nota las palabras allí, integridad, justicia, verdad de corazón, no calumniar con la lengua, no hace mal, nada de reproche, menospreciar el día, es cosa de ética, ¿verdad? Para guardar los justos, hay que advertirle contra los malos. ¿Eso es falta de ética, criticar a un ladrón? Ese señor robó mi casa y está buscando una casa para robar. No debes vigilarlo. Oh, no debes chismorear contra la gente. vamos a ver aquí, ¿verdad? Es ética guardar mi amigo de robo, ¿verdad? En los Estados Unidos tiene una lista oficial en el internet de abusadores de niños. Y si uno va allí, puede ver si dónde viven. Y puede ver si vive como tu vecino. Entonces, si hay muchos abusadores de niños allí, yo debo callarme. Tenemos problema en la iglesia de tener abusadores de niños viviendo en apartamentos detrás. No debo decir nada, ¿verdad? No debo advertir a los hombres de la iglesia que tengan cuidado de sus hijos solo porque tienen abusadores. No hay que respetarle éticamente. No. La ética es pensar en mayor bien, que es guardar los niños, más que solo guardar silencio. Además, está ya imprimido en internet para la policía, para la gente a saberlo, ¿verdad? No es un secreto. Pero incluso si fuera secreto de otros, yo advertiría a la gente, un vecino hay que tratarle con amor, darle el evangelio. Pero guarda a sus hijos de él. Judas, guarda que no mancha tu carne con el pecado de otro cuando le das el evangelio, ¿verdad? Dice Judas 25, algo así. Pero aquí tienes que ética es no solo menospreciar el bien, pero honrar los que temen al Señor. Hablaremos de eso, la ética pastoral. Pero entonces, de honrar personas en la iglesia, es solo justo, es ético. Si ellos no ganan dinero, dales honra, por lo menos. Jurando el daño suyo, por eso no cambia. Ay, pero prometí eso, pero ya no voy a pagar mis biles. ¿Qué es ético? ¿Pagar mis biles o cumplir mi palabra? Hay que pensar esas cosas primero, ¿verdad? Pero el hecho es que si es daño suyo, no daño de sus acreedores. Porque si no pago mis biles, no estoy perjudicándome a mí, estoy perjudicándoles a ellos, ¿verdad? Así que, pero si doy una cosa que me daña a mí, no puedo comer tanto esta semana, porque le debo a este señor dinero, entonces, jurando, no voy a cambiar, aunque me cueste no cambiar. Y entonces, no dar dinero en usura, en Deuteronomio, Levítico, Éxodo, un judío no podría dar dinero, prestar dinero con intereses a otro judío. Tenía que prestar dinero sin intereses. Y yo digo a la gente de nuestra iglesia siempre, hemos tenido problemas con eso. Mira, no prestes dinero, punto final, a otro hermano. Regálale dinero. Y decirle, si me puedes pagar en el futuro, lo apreciaría, pero es un regalo, si no me pagas, no es un préstamo, es un regalo. ¿Verdad? Nunca le voy a reclamar. Pero no me importaría si algún día me repagas, ¿ok? Pero es tu dinero. Ser ético de lo que estás haciendo, ¿verdad? No decir mentiras, no me importa, sí le importa. No decir que no le duele, sí le duele. Pero si puedes ayudar y el Espíritu le guía para ayudar, no cobrar usura, no hacerlo ni un préstamo, en mi opinión. Hacerle un regalo. Y si no puedes regalarlo, no prestarlo. Si no puedes regalarlo, no prestarlo. Si puedes prestarlo, debes considerar es porque puedo regalarlo, por eso lo presto. Así que es un regalo, no es un préstamo. Pero allí tiene que, uno tiene que ser íntegro en esa ética moral. Y entonces tiene allí mandamientos y guía del Espíritu Santo, no mentir al Espíritu. Porque así, aunque tengas que pecar contra tu conciencia, conforme tu conciencia al Espíritu. Yo hice una serie de sermones en mi iglesia de la conciencia, publico aquí el bosquejo en general de eso, para que tenga una idea, que mostrando el Espíritu en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias, acusándole o defendiéndole sus razones. Note que la Biblia habla de conciencias malas, conciencias buenas, y conciencias débiles. Hay que aprender los tres tipos, y de la buena lo habla en diferentes palabras, de buena, de carácter excelente, sencilla, no de doble ánimo, sino sincero, Y entonces limpio, conciencia limpia, es lo que da gusto cuando tienes la conciencia limpia, y conciencia sin ofensa. En Hebreos 24, Hechos 24, tengo mi conciencia libre de ofensa. Así que tener cuidado con la conciencia débil, no es ético dañar la conciencia de otro. Puede ver allí en 1 Corintios 8, 7. ¿Alguien quiere leer esto? Creo que es una conciencia muy importante en cuanto a la ética. 1 Corintios 8, 7. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien? ¿La misma
hermana? Pero no es todo lo que trae este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Ok, allí si sigues leyendo un poco, va a decir de esa conciencia débil que se contamina. Dice, ¿cómo vas tú a pecar contra Dios pecando contra la conciencia? No tu conciencia, pero la conciencia de otro hermano. Así, por esa razón, muchas veces que voy a iglesias y algunos dicen que no quieren una corbata roja, no llevo una corbata roja. No está contra mi conciencia. Yo, a mí me gusta el color rojo, llevo corbata roja siempre, pero en su iglesia voy a guardar la conciencia de ellos para que la gente no vaya en contra de su pastor. El hecho es que no le va a hacer daño tener una norma más alta. En la familia, lo digo, siempre, en mi familia, si yo tengo conciencia que parece a mi esposa una cosa tonta, pero es una norma bien alta, ella toma mi norma y sigue mi conciencia, no su conciencia. Normalmente mi esposa es la que tiene las normas más altas que su servidor. Y en casi cada caso, yo tengo que subir mis normas para alcanzar las normas de mi esposa, porque quiero ser de una sola carne, de una mente y una voz ante los hijos y ante la iglesia y la sociedad, que yo defiendo todo lo que ella dice, aun cuando no estoy de acuerdo con lo que dice, porque tenemos que reconocer que no podemos dañar la conciencia de la otra persona. Y yo, en los años, lo que he visto es que yo, que no tuve esa conciencia, fui el tonto. Y debiera haber tenido las normas de mi esposo desde el principio, pero Dios me dio la esposa adecuada para enseñarme lo que tenía que aprender. Y así andamos bien, ¿verdad? Y así he visto. Es que yo digo a mis niños, por ejemplo, ¿verdad? Que yo les dije, es como un niño que tiene agua para un bebé. Y muchas madres o padres, mi hijo fue así, irritó mucho mi nuera muy inteligente, mi hijo, no sé. Pero ella dice, Nathan, por favor, dé al niño agua, solo tiene 6 meses, 9 meses de edad, no le des nada de azúcar. Y ella no mirando, mete su dedo en el azucarero, y entonces en el agua, y entonces lo pone en la boca del niño, y el niño chupando el dedo de su papá, y Natán alegre, ¿verdad? Que su hijo está alegre, ¿verdad? Y mi nuera, Natán, ¿qué estás haciendo? Otra vez le he dicho, ¿verdad? Una vez le acostumbra a eso, no va a tomar agua normal, por favor, ¿verdad? Pero así hacemos, que tenemos que reconocer que muchas veces tenemos que escuchar la conciencia de otro y no, yo digo a mis niños hasta la fecha, ellos se irritan un poco, ¿verdad? Pero digo, les dejé mirar videos demasiado joven. Si yo tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de vigilar lo que están mirando, yo les dejaría comenzar posiblemente con Mickey Mouse cuando tienen 21 años de edad. Posiblemente. Pero cuando comienzan con Mickey Mouse, de 5 o 6 años de edad, por el tiempo que tienen 18, quieren una cosa más escandalosa, con mucha violencia y mucha lucha y todo eso, ¿verdad? Y digo, ay, no debiera haberles dejado mirar nada hasta 21 años de edad. El hecho es que ellos no se dan cuenta, pero mi esposa siempre dijo, no tengamos ningún tele en la casa, ningún video en la casa, nunca, Ricardo. Y yo, cabezudo que soy, no lo tuvimos por muchos años, pero de vez en cuando, ¿verdad?, ya metería algún video por allí. Y mis hijos se acostumbraban a mirar solo uno cada par de años o cada 6 meses o algo. Y entonces ya se entusiasmaron por los videos y ya les gusta demasiado, ¿verdad?, gastar horas en mirar a videos y cosas que no necesitan. No cosas malas, no vulgaridades, palabrotas, pornografía, nada de eso, pero demasiado tiempo gastado en la nada porque se acostumbraron muy de niño. Y me atrevo a decir que muchos son así. Es la mejor cosa lo que ustedes tienen aquí, ¿verdad?, de no tener tele de canal, de cable y todo como tenemos allí, de satélite, ¿verdad?, donde puede pasar 26 horas cada día, porque algunos solo 24 horas, pero pasan 26 mirando, ¿verdad?, videos. Y en la universidad, cuando fuimos nosotros, cuando hermana y mi esposa y yo estuvimos en la universidad, no nos permitieron televisores y eso. Ahora ya tienen lo que quieren, televisores, videos, computadoras, internet, no hay regla de nada, ¿verdad? Y el hecho es que no están saliendo tantos tan delicados para sacrificarse como salieron antes. Ustedes a lo mejor se quejan de las acomodaciones de aquí o la comida aquí o lo que sea. Y yo les digo la verdad, ustedes están siendo preparados a lo magnífico. Yo digo a mis hijos, les hago burla de ellos, ¿verdad?, porque nosotros teníamos suelos como esto, pero con azulejo, no cemento, pero azulejo. Pero teníamos que 2 veces al año quitar toda la cera y entonces poner nueva cera. Tenemos que tener lo que llamamos de guante blanco, tienen esto aquí, ¿verdad? Entonces literalmente fueron con un guante blanco para mirar encima, para ver si había polvo, ¿verdad? Y si polvo apareció ya perdiste el premio, lo que sea, ¿verdad? Pero mis hijos hoy en día ya tienen teléfono privado, ya no tienen ni teléfono privado, porque eso es de viejo, de tener el teléfono, ¿verdad? Es que ya tienen sus celulares, ¿verdad?, cada uno. Y entonces ya tienen la carpeta, alfombra en el suelo, y tienen camas nuevas y bonitas, y se preguntan por qué los jóvenes están saliendo tan perezosos, y no para el ministerio, solo buscando materialismo. Es que les digo que vengan aquí a las montañas, ¿verdad?, de Hidalgo, que vaya Hermosillo, algo donde va a aprender a servir al Señor y no donde solo va a tener lujo y comodidad. Bueno, no se queja si Dios le manda para un lugar donde está preparándose bien. Pero de cualquier manera, aquí tiene que la conciencia debe crecer. Hay un libro que tengo de un liberal que habla de 5 etapas de crecimiento de tu sentido moral aquí, de tu conciencia. Primero, un niño hace todo para evitar castigos, no más, ¿verdad? Segundo, un niño crece un poco y llega a tener una conciencia recíproca. Es un niño recíproco, hace algo porque otro le hace un favor a él. Y yo lo tengo en la página 7, no sé si lo tengo en sus cosas allí. Y entonces, eso no es de altruismo, no es de amor de corazón, porque voy a ganar algo. Luego, uno crece más y es consciente de reglas. Mami, mi hermano no guardó la regla, ¿verdad? Y así que se debaten de las reglas, pero empieza a desarrollar un sentido moral, deontológico, ¿verdad?, de los reglamentos. Y entonces ve en cuarta etapa la necesidad de ético moral para mantener orden social. Y así que no porque hay reglas en sí de mamá y papá, pero debemos tratar unos a otros con cortesía, sin ninguna regla. Pero la mayoría de adultos se paran allí. Eso es su conciencia. Solamente saben que debe haber etiqueta y un poco de ética para vivir mejor en la sociedad. Pero uno crece más y llega a tener el sentido de contrato social, especialmente entre profesionales. Si usted paga un médico, usted tiene un contrato social con él. No está escrito, voy a hacer esto exactamente,
Pero usted entiende que él va a hacer lo mejor que pueda como médico, usar sus conocimientos y habilidades para sanarte. Usted confía en él, es un contrato social. Y eso sobrepasa solamente la ética general. Y es lo que ustedes van a hacer un poco esta semana de terminar. Como yo estoy haciendo una oferta para ser pastor en una iglesia. Y si voy a hacerlo, puedo presentarles mi contrato social, mi contrato ministerial. Y decir, esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer como un pastor. ¿Ok? Y entonces, escoge el que crece más en el sentido humanista. Escoge un sistema de principios universales para gobernar su conducta a pesar de perjuicios propios. A veces, sus principios universales es, ¿qué es el fin de la cosa? Y eso es un principio universal, no es nada que piensa Dios. Pero tiene algún principio universal que gobierna su conciencia. Un cristiano, puedo decir, va a un séptimo nivel de agradar a Dios en todo. No solo cumplir las leyes, pero hacerlo para agradar a Dios en todo, para su honra y para su gloria. Bueno, tenemos una página más para terminar de esta noche hasta las 7. Y vamos a mirar eso después de 3 minutos de descanso. ¿Ok? Ponerse de pie, si quieren.